Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
Temes que ens inspiren, temes que ens agraden i molt compartir amb la nostra terapeuta humanista Ivonne Laborda. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Encantadíssima
d'estar amb tu i tu amb nosaltres, compartint, com deien, aquests temes que tenen molt a veure amb la criança conscient. Abans d'entrar avui en matèria, Ivonne, m'agradaria fer esment d'un treball que estàs fent ara des del teu diari d'Ivonne Laborda, no? Que allà doncs, es pot veure i escoltar molts temes i molts podcasts per ajudar en aquest creixement personal i sobretot amb aquesta educació i criança més conscient. Però també volia fer esment perquè ara hem iniciat un nou projecte més visual. Ens ho vols explicar fent 5 cèntims, Ivonne, avui?
Bueno, pues sí, estamos, bueno, pues a ver, renovándonos un poquito y bueno, para poder seguir, ¿no?, con el activismo y democratizar la información y tener más contenido gratuito de mucho valor y poder ayudar más y mejor, ¿no?, a familias y profesionales. Pues ahora en Girona también tengo pues una sección en directo de podcast con una de las mejores entrevistadoras del mundo, que eres tú.
Gracias.
Y bueno, pues tengo un programa en Barcelona el tercer jueves de cada mes y ahora tenemos dos episodios el primer sábado de cada mes en Girona. Ahora no me acuerdo, es Crea Lord.
Lord Crea de Girona. Ah.
Lord Crea de Girona, que nos ofrece el espacio y grabamos nuevos y frescos capítulos de Diario de Ivonne Laborda contigo, conmigo y buscando pues también estos temas que bueno, pues que se necesita, ¿no? Trabajar, divulgar, revisar, reflexionar, etcétera.
D'entrada poden ser temes que incomoden moltíssim, com sobretot el primer que vas tenir a veure amb el suïcidi, però són temes que hem d'obrir una miqueta aquesta mirada per poder-ho treballar d'una manera com molt més conscient i molt més sana, no?
Bueno, de hecho sí, porque a veces hay temas que son del día a día, pero no los llevamos, ¿no?, al día a día, desde la palabra, desde compartir, desde la intimidad, desde la confianza. Y aunque a lo mejor estén mucho en las vidas de los jóvenes o de las familias o de los profes o de los profesionales, son temas un poco tabú o temas silenciados, pero que creo que dándoles un lugar y dándoles, bueno, pues un nombre real, aunque la verdad a veces duele, ayuda a muchas personas, ¿no?, a vivirlo desde otro lugar y evitar la soledad.
Ivonne, qui estigui interessat en veure aquest primer capítol més visual o seguir-te amb tots aquests episodis del teu diari, com hi poden arribar?
Bueno, pues si tú pones en el navegador Diario de Ivonne Laborda, te saldrá el Spotify. Pero luego también estos episodios, como son visuales, ¿no?, están grabados en un estudio, los podéis ver en mi YouTube, que es Ivonne Laborda, tal cual. Entonces, si lo quieres ver en YouTube, pones Ivonne Laborda, por ejemplo, pones Ivonne Laborda, hablemos de suicidio, y te saldrá este episodio. O simplemente en Spotify, Diario de Ivonne Laborda. Lo que prefieras, si lo quieres escuchar o si lo quieres ver.
Fantàstic, Ivonne. Doncs avui continuem amb un altre tema d'aquests que segurament moltes vegades tampoc s'acostuma a parlar i és el que ens agrada a tu i a mi, no? Precisament parlar de tot això que en moltes ocasions ha estat com silenciat, ens incomoda, no sabem com abordar-los. I avui et plantejo el tema de la sexualitat perquè no comença a l'edat adulta, sinó des del naixement i va evolucionant cada etapa del nostre desenvolupament. Així que m'agradaria que avui ens poguessis acompanyar parlant d'aquest tema dels infants, dels adolescents amb consciència, com sempre amb respecte també i molta responsabilitat en un món que justament hi ha moltes preguntes, hi ha molts reptes, hi ha nous referents. No sé si estàs d'acord una miqueta amb mi.
No, la verdad es que estoy completamente de acuerdo. Es un tema, bueno, pues la sexualidad, el suicidio, la muerte, las adicciones, los abusos sexuales. O sea, todos estos son temas duros, ¿no? Y difíciles de nombrar. Entonces, la sexualidad me sorprende todavía a día de hoy que sea un tema tan, no sé, tan difícil de hablar, porque es una cosa tan natural, ¿no? Y hace falta la sexualidad para que existamos, ¿no? Y forma parte, ¿no?, de nuestro desarrollo y de la continuidad de la especie. Entonces, bueno, supongo que hay miedos porque hemos llevado la sexualidad a lugares, a lo mejor, bueno, pues desde la promiscuidad o la prostitución o quién sabe, ¿no?
La pornografía.
Y entonces, pues claro, tenemos miedos, ¿no? Hemos utilizado la sexualidad malamente y entonces ahí... Pero vamos, la sexualidad, como bien dices, empieza a nada más nacer. O sea, ¿no? Ese vínculo madre-hijo, aunque no lo parezca, esa sensualidad, ese instinto de succión, ese bienestar, ese malestar, ahí empiezan nuestras primeras experiencias placenteras, el gozo, ¿no? Ver un bebé como está mamando de la tetita de mamá, esa cara, ¿no? De con esos ojitos ahí medio oídos, con un placer, pero no me confundas, no es un placer sexual desde lo que entendemos el adulto, sino ese gozo, ese me entrego, ese, ¿no? Esa paz, esa armonía. El bebé solo siente bienestar o malestar. Y ahí empieza a forjarse la sexualidad, ¿no? Desde ese lugar, desde las caricias, desde el masaje, desde el cambiar el pañal, desde el instinto de succión el pecho, o a lo mejor también un poquito más adelante esa etapa sensoriomotriz. Ya sabemos que el niño se pone todo en la boca y pensamos, ¡ay, esto fuera, esto mal, esto! El niño, para saber si algo es duro, a la boca, para saber si es blando, a la boca, si es rugoso, si es fino, si está caliente, si está frío. Entonces, fijémonos que el niño lo primero que hace, tenga lo que tenga en la mano, sea un muñeco, sea un lápiz, sea una piedra, sea un palo, sea arena de la playa, lo primero que va a hacer, su instinto, es ponérselo en la boca, porque ahí identifica si lo escupe, si lo traga, si lo lame, si... Entonces, la sexualidad, ¿no? Esa parte empieza mucho desde poder explorar y permitir, ¿no?, esa exploración y luego, pues evidentemente, con el vínculo, ¿no? El contacto, el poder portear a los bebés, el que lloren y los podamos coger, ¿no? El que entienda que estar cerca del cuerpo de mamá, notar ese corazoncito. Entonces, realmente las primeras experiencias placenteras son estas.
I com, passaríem a una altra etapa, com es manifesta la sexualitat durant la primera infància i sobretot què necessiten els infants dels adults en aquesta primera etapa?
Claro, en esta primera etapa lo que necesitan son adultos, dijéramos, lo ideal, en el mundo ideal, sería adultos maduros, emocionalmente hablando, pero claro, muy pocas madres y muy pocos padres hemos llegado a la maternidad maduros porque nosotros venimos con nuestras carencias, porque ya nuestras propias madres, o sea, las abuelas de estos infantes, ya no nos pudieron acompañar así. Y por eso ahora necesitamos educarnos y crearnos estas preguntas porque no lo hemos recibido de una forma natural y orgánica. Pero realmente necesitan un acompañamiento desde lo natural. Entonces, a veces tenemos dudas de qué es mejor o no. Como decía María Montessori, el niño es el guía. O sea, el niño nos va a marcar si necesita contacto, vínculo, cuántas veces queremos toquetear al niño, ¿no? Les queremos tocar, besar, manosear y dar un beso. La sexualidad también se forja mucho en respetar eso. Si el niño quiere o no quiere contacto, quiere o no quiere dar un beso, quiere o no quiere... O sea, es como que el cuerpo del adulto sí debería estar disponible para el niño, porque el niño cuando tenga sueño vendrá a nosotras. El niño cuando se sienta abrumado, emocionalmente, estresado, triste, vendrá a nosotras. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocionalmente regulado de un adulto le regula o no, o le altera, ¿no? Si un adulto está alterado, pues alterará al niño, ¿no? Entonces, energéticamente, el niño se calma. Tú tienes un bebé y te lo pones en contacto contigo, se calma. ¿Por qué? Porque eso le da seguridad, ¿no? Entonces, lo primero, antes de entrar ya en la parte genital, ¿no?, que pensamos que la sexualidad solo es vulva, pene, ano y pechos, la sexualidad también es esto, es la piel, este órgano, ¿no?, tan grande, ¿no? Entonces, desde ahí, el tocar, el besar. Y luego ellos mismos van viendo, si nosotros lo hemos hecho de una forma natural, tú haces pipí, haces caca, te duchas, te bañas, te vistes, te desvistes. Si esto lo hacemos de una forma natural, igual que comer, que no nos escondemos para comer, no nos escondemos para trabajar, no nos escondemos para leer, si esto lo hacemos de una forma natural, que el niño pueda ver esta, otra cosa es que, a ver, depende qué haces en el baño, pues con compañía evidentemente no se hace tan a gusto, ¿no? Pero podemos entender, ¿no?, que depende qué necesidades las hacemos más o menos acompañados, pero no desde me escondo o tabú y que no me vea, sino desde esa naturalidad, tampoco un exhibicionismo de ir desnudas por la casa para que me vea, sino natural. ¿Que te estás vistiendo y está al lado? Pues sigue vistiéndote. ¿Que estás en el baño y justo entra? Pues que entre. No, esa naturalidad, porque entonces ellos ven un hombro y un pecho, tiene la misma importancia, ¿no? La vulva o los ojos tiene la misma importancia dentro de casa, ¿no? Entonces, no es algo ni sucio, ni feo, ni que se tiene que esconder. Vivir la sexualidad también desde ahí empieza. Y luego pueden a lo mejor empezar, pues no sé, las primeras exploraciones. A veces los niños se rozan, se tocan. A lo mejor si hay hermanos o hermanas, pues los ves un día mirándose y diciendo, ay, mira, pues tenemos el culo y el ano igual. Ay, pero tú tienes pene. Ay, yo tengo vulva. O los pechitos. A lo mejor en la joven que le empiezan a salir, pues la ves ahí que ya no quiere mostrarse. A lo mejor se esconde más. Respetar eso, no hacer muchos comentarios. Entonces, ellos nos van a guiar. Si hay un entorno de confianza, de complicidad, ¿no?, de vínculo, de presencia, de amor, de respeto, esto surge de una forma completamente orgánica. Es como no necesitamos hacer nada. Yo invitaría más a no tanto qué hago para acompañar, es más la otra pregunta, ¿qué debemos evitar para no lastimar eso, ¿no? A veces lastima más las cosas que hacemos y que nos da, que las hacemos desde el miedo, ¿no? Muchas veces.
I bon, entre la primera infància i la preadolescència segurament és quan apareixen les primeres preguntes sobre el cos, no? I també és molt habitual que les famílies entrin aquestes pors o errors.
Exacto. Pero yo siempre digo que cuando un niño hace una pregunta, pero desde un lugar natural, no una pregunta porque ha visto algo que no debería ver o porque alguien le ha explicado algo antes de tiempo, sino una pregunta real que nace de su curiosidad innata, cuando el niño hace la pregunta, el niño está preparado para esa respuesta. Casi siempre pongo el mismo ejemplo porque me gusta, que es cuando una mamá está embarazada, ¿no? Y se le nota ya esa tripilla grandita porque tiene el bebé dentro. Y muchos niños, ¿no? ¿Qué hay aquí dentro? Pues está tu hermanito, tu hermanita o tu primita, ¿no? Porque es el embarazo de otra persona. Y muchas veces lo primero que preguntan es por dónde sale. Porque ellos pueden imaginar un bebé ahí dentro, pero debe ir por dónde va a salir, ¿no? Entonces, si él pregunta por dónde sale, pues sale por la vulva, ¿no? Y ahí ya empieza el tabú. Pero fijémonos que si tiene 3, 4, 5 años, muchas veces se queda ahí. ¿Por dónde sale? Se lo explicamos con toda la naturalidad, sale por la vulva. A lo mejor nos queremos apoyar con un libro, pues apoyarnos con un libro. Hay también una web muy bonita de El Parto es Nuestro, que hay muchos partos naturales en casa o en clínicas que se han grabado y son preciosos de ver, nuestros hijos los vieron y es magnífico ver una mamá cómo está pariendo y pueden ver perfectamente cómo sale un bebé. Ya lo sé que esto a lo mejor es abrumador, pero es algo tan natural como comer, ¿no? Entonces, ahí muy pocas veces preguntan más, con eso tienen suficiente. Ahora bien, cuando se van haciendo un pelín más mayores, a lo mejor el segundo embarazo o el tercero, o simplemente ya tienen 7, 8, 9, 10, muchas veces ya empiezan a preguntar, ostras, si sale por la vulva, ¿cómo entró?
Claro.
¡Ah! Pues ese momento también es el momento ideal para que, pues, entra por el mismo sitio que sale. Entonces, entra a través del pene de papá, o del hombre, como lo queramos explicar. Yo no soy tan partidaria de la semillita que entra en el cuerpo de la madre, porque, a ver, ¿qué semilla, qué cuerpo? No, es como un árbol, es muy diferente, no hay un fruto, yo lo diría tal cual. Entonces, ¿nos podemos apoyar con un documental? Perfecto. ¿Te quieres apoyar con un libro? Perfecto. Y si no, tal cual. ¿no? El pene tiene un líquido, se eyacula, se llama semen, dentro de la madre hay los óvulos, etcétera, etcétera, la vulva. O sea, yo lo explicaría tal cual. Y cuando se explica desde esa naturalidad, con esa calma, con ese, igual que te están preguntando por qué la luna no se cae del cielo y se lo explicamos, o por qué llueve, o por qué ahora los árboles no tienen hojas, y se lo explicamos con esa naturalidad, ahí también ellos van normalizando de forma natural y de forma orgánica todos estos primeros procesos de la sexualidad. O sea, papá y mamá que se quieren juntan sus cuerpos para crear otro ser. ¡Wow! ¿No? Y se le da un valor a lo que es el coito, ¿no? También.
I per evitar, doncs, més endavant o quan toqui, picats per aquesta curiositat, que vagin a buscar pàgines a on segurament no toca i es topin amb l'autèntica realitat, no? Que els hi pot fer més mal que bé.
Claro, porque, a ver, la pornografía no es educacional. O sea, eso no es sexualidad sana y real. O sea, las personas no nos gustamos y nos acercamos a los, ¿no? Los adolescentes. Primero nos miramos, a veces nos podemos acariciar, a veces nos damos primero un simple beso con los labios, luego lo típico que dicen, beso con lengua, luego ya te dejas rozar por encima de la ropa, luego ya un día te atreves y te tocan por debajo de la ropa, pero encima de la ropa interior, luego ya si hay un poquito más de confianza ya me ponen la mano por debajo de la ropa interior. Todo este proceso natural, bello, precioso que ocurre y que debería ocurrir, ocurriría así si ellos pudieran recibir toda esta información de primera mano, desde casa, desde la escuela y no desde la pornografía. Porque si tú con 12, 13, 14 años y a veces con 9 te crees que es eso, ahí es ya, pim, pam, pum, por delante, por detrás, tres a la vez, sin consentimiento, sin ternura, sin preámbulos, ¿no? Es casi violento. A veces hay escenas que cogen el pelo a la mujer, que eyaculan en medio de la cara, que, o sea, le dan cachetadas. O sea, eso es violencia, ¿no? Y ahí hay mucho poder que ejerce el hombre sobre la mujer. O sea, eso roza, eso es maltrato, realmente, ¿no? Eso no es una sexualidad sana. Esto no es lo que papá y mamá ha hecho para concebirte a ti, de esa manera así. A ver, hay otras páginas, a lo mejor sí, ¿no? Con otro tipo de contenido más erótico y masajes y tantra, pero yo estoy hablando de lo vulgar, ¿eh? La pornografía está que abunda, ¿no? Entonces, que también entiendan que igual que tú ves una película bélica y sabes que eso es una película y que eso es lo que es, pues que también sepan que esas dos personas no se aman y que esas dos personas no están enamoradas y que esas dos personas están actuando, que hay una cámara y que están obligados y forzados a hacer eso, ¿no? Y, bueno, si hay información, que yo me informé muchísimo en su día, por si acaso, que luego no me ha hecho tanta falta, ¿no? Porque nosotros hemos tenido una educación bastante preventiva, pero como yo sí estuve expuesta a cosas que no debería haber estado expuesta, a unas edades que no debería, y muchos de mis compañeros... bueno, yo sí viví cosas feas y de compañeros, pues pensé, ay, 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 que si esto me tiene que pasar a mí con mis adolescentes, quiero estar preparada. Y me acuerdo que miré documentales de qué es lo que hay detrás, ¿no? De mucha pornografía, de muchas actrices, cómo las obligan, cómo tal. Y luego, pues nada, yo he tenido 4 conversaciones con ellos y no ha hecho falta casi nada más porque ellos mismos han sido los que, mamá, sí, ya, ¿no? Como quieren decir... No es algo que necesiten ni les atraiga, ¿no? Sino al contrario, ¿no? Les lo entienden perfectamente como bueno, que no van ahí. Pero lo hemos tenido que forjar muy desde la primera infancia. Y luego vienen las exploraciones. Que esto, ay, les cuesta mucho a las familias. ¿Qué es una exploración sexual natural? ¿Qué es masturbación? ¿Qué es exceso? ¿Qué es abuso? ¿Qué no? ¿Qué sí, no? Entonces, también entender que explorarse, mirarse, olerse, incluso tocarse, a ver, no estamos hablando de tocar a nivel como si fuéramos adultos, sino que se están mirando, ¿no? Está muy dentro de la normalidad. siempre y cuando sean de las mismas edades, se miren los unos a los otros, se comparen, no se esconden, son capaces de hacerlo en medio del comedor o mientras se duchan, mientras tú les estás duchando, ¿no? Cuando ya hay una puerta cerrada, cuando ya hay nervios, se sonrojan, ahí ya saben que están haciendo algo que está mal. ¿Y por qué? Bueno, pues algo en el entorno, ¿no? Está faltando.
Estava notant així, ja per anar tancant, Ivonne, com podríem recordar aquestes famílies, no? Tractar aquest tema amb els seus fills i filles. Naturalitat, comunicació, no?
Sí, i confiar.
Confiança.
Mucha confianza en el proceso natural, real, orgánico, biológico del cuerpo humano. Que una niña con 3, 4, 7 años te la encuentres un día que se roza, no pasa nada. A lo mejor el problema es cómo me abrumo yo, porque claro, un día que yo me toqué me decían ¡cochina, mala, fea! ¿Qué estás haciendo? ¡Dios te va a castigar! No sé qué. No, yo recuerdo a André una vez que me comentó que con 12, 13 o 14 años los curas le dijeron que no se podían masturbar, que si no se volverían ciegos. O sea, pobres chicos con 12, 14 años que a lo mejor tienen sus primeras erecciones. Pensar que si se tocaban y eyaculaban a lo mejor se volvían ciegos, ¿no? Entonces, confiar más en que si el cuerpo nos vienen esas sensaciones, esas cosillas, qué bonito conocer primero nuestro cuerpo de primera mano antes de poder tener relaciones cuando seamos más mayores. O sea, esa autoexploración también es muy natural, aunque nos la hayan hecho creer o ver que no, que eso es pecado o que eso es sucio o que eso está mal o que cuando tienes pareja ya no te tienes que tocar nunca más porque si te tocas es que no estás bien en pareja. No, hay mucho mito, mucho mito en muchas cositas.
Hi ha molts mites, hi ha moltes pors, hi ha molts tabús i per això esteu els professionals per acompanyar-nos, per donar una mica de llum, per posar-hi paraules i en aquest cas, Ivonne, si algú t'està descobrint o no et coneix, et pots seguir, que tens molta informació gratuïta, hi ha molts cursos, hi ha molts tallers, hi ha molts i molts temes i que ho poden trobar, com dèiem al principi, no? A través de Spotify o a través també de YouTube i de la teva pàgina web. Un plaer poder parlar amb tu, conversar una vegada més d'aquests temes que moltes vegades ens incomoden i no sabem quina drecera agafar. Gràcies i bon laborda. Bon dia.
Gràcies a vosaltres. Un abrazo.